La palabra de Dios la encontramos esta mañana en el libro de San Lucas, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 10 en adelante hasta el versículo 21. Lucas 13, el 10 al 21. Y mientras busca en su Biblia, le animo a ponerse de pie en reverencia y en temor a la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, «Seis días hay en que se debe trabajar». En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?». Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. El Señor bendiga su palabra. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Forjando un corazón sensible es nuestro tema. Y para esto este pasaje viene a nuestra ayuda. Aquí encontramos a Jesús enseñando en una sinagoga en el día de reposo, como era su costumbre. Jesús tenía la costumbre de reunirse en el día de reposo y enseñar la palabra de Dios y poder estar con el pueblo de Dios. Y en este caso era para poder exhortarles y poder conocerle a Él como el Mesías. Este pasaje que hemos leído lo encontramos haciendo eso. Y cuando uno está en el lugar correcto. Qué importante es que nosotros como cristianos estemos en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Dios se manifiesta de una manera especial en nuestras vidas. Al nosotros estar en nuestro tiempo y en nuestro lugar, muchas veces vamos a realmente a lamentar la pérdida de nuestras vidas, de Dios no querer y poder hacer lo que Él necesita y puede hacer en nosotros. Como creyentes estamos llamados por Dios a estar en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Yo le digo una cosa a ustedes, están en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Estamos todos juntos en comunión, estamos alabando al Señor y ahora estamos aprendiendo juntos de su palabra maravillosa. Hay que ir en contra de nuestra naturaleza para poder forjar buenas costumbres en nuestras vidas. Las buenas costumbres causan realmente sacrificio y esfuerzo. Pero si uno determina en su corazón, esto es lo que Dios quiere para mi vida, esto es lo que yo voy a enfocarme, que Dios me está llamando a hacer, esto es lo que yo necesito hacer para ser un hombre, una mujer de Dios, entonces las cosas van a caminar bien. La vida cristiana no se vive por ganas, ni se vive de acuerdo a nuestros pensamientos y lo que puede existir en nuestro corazón, pero por la férrea determinación de seguir aquel que nos amó y se entregó por nosotros, que es Jesucristo. Y el estar con el pueblo de Dios en el día del Señor es una gran bendición. Es una costumbre buena, es una costumbre necesaria, es una costumbre bíblica. ¿Por qué? Porque bendice nuestras vidas y bendice la vida de nuestros hermanos. Y al bendecir nuestras vidas, bendice la vida de nuestras familias también y de todas las personas que entramos en contacto por el testimonio que Cristo nos llama a tener entre ellos. Entonces, entremos en el reloj, en la agenda, en el calendario, no nuestro, pero el de Dios. Y entremos, no en nuestro lugar, sino en el lugar que Dios tiene para nosotros. Miremos en este pasaje qué sucede en estos personajes, Jesús y la mujer jorobada, el estar en el lugar correcto, a la hora correcta, el lugar y la hora en que Dios iba a actuar. El lugar correcto, la hora correcta y el corazón correcto son necesarios. Miren lo que nos dice lo que leí. Dice que había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Su condición era una condición muy difícil y andaba encorvada, o sea que no podía mirar para arriba, no podía mirar el cielo, ni las nubes, ni los pájaros, nada de eso. Andaba encorvada esta mujer y en ninguna manera se podía enderezar, ya no había forma de hacerlo, solamente un milagro. El versículo 12 nos dice que cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, ella se enderezó, dice que luego glorificaba a Dios. Jesús se hallaba enseñando en la sinagoga, estaba haciendo algo muy importante, enseñando en el día de reposo la palabra de Dios. Pero no más importante que lo que vieron sus ojos, que fue la necesidad de una mujer encorvada por 18 años. Fíjense. ¿Es importante la palabra? Por supuesto que sí lo es. ¿Tenía que hacerlo Jesús? Claro que sí. Pero delante de él se presentó una necesidad. ¿Qué hacemos cuando se nos presentan a nosotros necesidades? Quizás no de nuestra parte, pero de parte de otras personas. En base a nuestra religiosidad, vamos a dejar pasar esa necesidad porque decimos tenemos que ir a la iglesia o hacer algo especial para Dios. Cuando Dios nos pone delante de nuestros ojos una necesidad, una situación, es porque quiere que nosotros actuemos y actuemos para su gloria y para su honra. Jesús la vio a ella y no dijo, bueno, mi deber es seguir enseñando. Jesús interrumpió su enseñanza, tuvo misericordia de esta mujer, fue afectado por lo que vio, y tomó la iniciativa de hacer algo por ella. Jesús sabía que al dejar su enseñanza y bajar y hacer algo por esta mujer, la gente se le iba a venir en contra. La gente iba a decir, ¿y este qué está haciendo? Su deber es enseñar y no hacer nada en el día de reposo, pero él vio una necesidad. ¿Cómo tenemos que salir muchas veces del legalismo que hemos creado en nuestro propio corazón y nuestra propia mente y actuar de la manera que Dios nos llama a actuar a nosotros? Jesús la vio y tomó iniciativa. Él detuvo la enseñanza y la llamó a ella. ¿Qué era lo importante en ese entonces? Lo importante era la necesidad de esta mujer. Esta mujer probablemente era una creyente fiel que constantemente asistía para nutrirse la palabra de Dios y estar en comunión con el pueblo de Dios. Pero nadie de ellos había podido hacer algo. Y acá tenemos la oportunidad de su vida. Dice, ella respondió al llamado de Jesús. Jesús le declaró a ella, eres libre de tu enfermedad. Y esta mujer fue sana. Jesús de la enseñanza teórica de la palabra de Dios se traspasa a lo que es la enseñanza práctica de la palabra de Dios. Yo creo que es tiempo de dejar de ser cristianos teóricos, cristianos que quieren ser llenos de solamente conocimiento, pero no somos movidos a la necesidad que tenemos alrededor y actuar por ella. Nos gusta así que se nos enseñe, nos gusta sentarnos en un lugar, nos gusta recibir la palabra de Dios, pero no nos gusta actuar para la gloria de Dios muchas veces cuando tenemos que hacerlo. Jesús detuvo todo y llamó a esta mujer y la sanó. ¿Por qué? Porque esta mujer era importante. Quiero decirte que las necesidades que Dios pone alrededor de nuestra vida son importantes. Pero como no nos gusta servir, como no nos gusta comprometernos, como no nos gusta laborar en esa dirección, nos hacemos nosotros los que no hemos visto. Jesús vio a esta mujer. Y es hora de que tú y yo como cristianos veamos lo que Dios pone delante de nuestros ojos, porque esta es una de las grandes enseñanzas de Jesús. La llamó y le declaró lo que iba a suceder en su vida, su sanidad, lo que ella necesitaba. Y tú y yo tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Qué fácil es ser cristiano de teoría, ser cristiano de conocimiento, pero en la práctica brillamos por nuestra ausencia. Nos gusta lo fácil, lo que no requiera labor, lo que no requiera esfuerzo, lo que no requiera salir de nuestra doctrina, lo que no requiera salir de nuestra comodidad y confort. Ahí queremos mantenernos. Jesús tuvo que dejar su posición de maestro y convertirse en el instrumento de Dios para la sanidad de esta mujer. Quiero decirte, querido hermano, que nosotros podemos ser instrumentos poderosos de Dios para la gloria de Dios cuando reaccionamos a las circunstancias que nos rodean de la forma apropiada. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que realmente ver oportunidades que Dios nos da. Y permítame decirle que Dios diariamente pone este tipo de oportunidades. Pero ¿dónde está el llamado de nuestro corazón? Hay que pasar de la teoría a lo que es la práctica. Y esto es lo que la palabra de Dios debe estar haciendo en nuestras vidas. De la teoría a lo que es la práctica. La mujer se acercó a Jesús como Él le ordenó. ¿Y qué sucedió como resultado de obedecer y de acercarse? La mujer fue liberada por Jesús. La palabra nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice San Juan 8:32. No podemos en desobediencia y lejanía experimentar la bendición de Dios. ¿Jesús pudo sanar a la distancia a esta mujer? Por supuesto que sí. Pero ¿saben qué? La mujer fue llamada por Jesús. Jesús en esta ocasión había determinado que iba a sanar a esta mujer, pero la iba a sanar en cercanía a ella y no en la lejanía, como en otras ocasiones lo hizo. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que la mujer también tuvo que tomar el paso decisivo en su vida. Si Jesús le ordenó algo y ella obedece, algo va a ocurrir bueno en su vida. Ella determinó obedecer a Jesús. ¿De cuántas privaciones estamos llenando nuestra vida al nosotros desobedecer a Jesús? ¿Cuántos llamados de Jesús estamos dejando pasar por nuestro lado y no respondiendo a esos llamados? La vida cristiana es una vida de responder al llamado de Dios constante. Sí, Dios nos llamó a ser salvos, sí, Dios nos llamó a ser santos, pero ¿qué cuando Dios nos llama a obedecerle? ¿Qué cuando Dios nos llama a servir? ¿Qué cuando Dios nos llama a acercarnos realmente a Él para que algo ocurra para la gloria de Dios? No podemos en desobediencia y lejanía jamás experimentar la bendición de Dios. Dios es un Dios cercano, es un Dios personal. Se ha acercado a nosotros en Jesucristo y nos ha salvado a nosotros en Jesucristo. En primer lugar, la vio. Luego, la llamó. De inmediato le anunció la libertad de su enfermedad. Después puso sus manos sobre ella y luego ella se endereza y es curada de su enfermedad. El lugar correcto, la hora correcta, las palabras correctas, la persona perfecta, la respuesta correcta de la mujer, todo correcto para la gloria de Dios, sucede el milagro de Dios. Ella fue a la sinagoga, el lugar donde se suponía que podría escuchar la palabra de Dios, y a pesar de las dificultades de su cuerpo físico, no podía mirar arriba. ¿Cómo caminaría esta mujer? ¿En qué situación realmente solo nos podemos imaginar? Pero esta mujer, con todo y su dificultad, llegó al lugar correcto. Llegó al lugar donde Dios la quería. Y Dios se manifestó en ese lugar a la hora de Dios a través de su Hijo Jesús. Fíjense, todo el esfuerzo que esta mujer hacía para llegar a la sinagoga. No pensemos que venía en taxi, llamaba al Uber y venía el Uber y la llevaba a la iglesia y ahí se sentaba. No, esta mujer me imagino que caminaba en ese estado por cuadras porque sabía dónde Dios la quería. Y qué curioso que hoy en día cualquier cosa nos detiene de privarnos de estar en el lugar correcto donde Dios nos quiere. Porque siempre hay algo mejor que hacer que lo que Dios nos llama a hacer para nuestras vidas. Y no es así. Primero es lo de Dios. A esta mujer le trabajó, se manifestó Dios en su vida cuando ella puso primero a Dios. Por 18 años se mantuvo fiel yendo a la sinagoga. Por 18 años esperaba en el Señor, nunca desmayando, hasta que llegó la bendición de Dios a su vida. Y nosotros por cualquier cosa dejamos de congregarnos. Cualquier cosa es mejor, es más importante que estar en la presencia de Dios y en la presencia del pueblo de Dios hoy en día. Y todo lo hacemos a conveniencia y a comodidad y como nosotros queremos y se nos antoja. Y no debería de ser así, hermanos. Aquí tenemos un ejemplo en esta mujer. Tenemos un ejemplo en Jesús que deja de enseñar para hacer algo que era importante hacer. Pero no obstante, el lugar era correcto, la hora era correcta, la obediencia fue perfecta. Siempre el enemigo está al acecho. Y miren lo que sucede en el versículo 14 y 17. Y acabemos el legalismo versus la correcta actitud que debemos de tener. Pero el principal de la sinagoga, o sea, el jefe, el pastor, que si quisiéramos ponerle esos términos, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente. Acá lo agarro a Jesús, acá lo voy a poner abajo por lo que ha hecho. Dejó de enseñar para hacer una obra el día de reposo. Y miren lo que dijo. 6 días hay en que se debe trabajar y en esto, pues venir y ser sanados y no en el día de reposo. O sea, acá está el enemigo en presencia. Y quiero decirte algo que es real. Nosotros no estamos libres del enemigo. El enemigo está al acecho. Nuestra fortaleza está en Cristo, nuestra protección está en el Señor, claro que sí, pero el enemigo siempre va a estar al acecho. Siempre va a querer impedir la obra de Dios. Este hombre estaba presto, listo, ¿para qué? Para impedir lo que Dios quería hacer. Ahora, dice que el Señor le respondió a este hombre, le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, o sea que era creyente esta mujer, hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. El enemigo nunca va a estar contento de lo que Dios quiere hacer y lo que Dios puede hacer entre nosotros. Tengamos cuidado, queridos hermanos, de caer en la trampa del enemigo. La cuestión del sábado era para los dirigentes religiosos el asunto más importante de todos. Tengan cuidado, para Jesús no era eso, para Jesús era la situación de esta mujer. Tenemos que decidir nosotros. Sin embargo, las prohibiciones del día de reposo se habían convertido en una carga demasiado pesada de soportar. Gente perdiéndose la bendición, gente bajo un yugo que no podían cumplir, gente aprisionada en religión, en sabiduría de hombres, en presión religiosa de los religiosos de esa época. El legalismo es el supuesto celo y apego que enmascara la mala intención del corazón. Ojo, eso es lo que es el legalismo. El legalismo nunca es guiado por el Espíritu de Dios, siempre es guiado por nuestra propia carne y nuestro propio corazón, en el cual hay todavía mucha maldad. Este hombre, por darse alarde de ser religioso, está diciendo, este no ha debido hacer eso en el día de reposo, porque en el día de reposo no se puede hacer ninguna obra. Pero sin embargo, iban a su casa y si su animal tenía hambre, lo desataban y lo llevaban a beber al arroyo. O sea que el animal era más importante que la necesidad de esta mujer.
Esa es la religión superficial. Es la religión de pantalla. Es la religión que muchas veces nosotros nos vemos presos y tratando de cumplirla. ¿Para qué? Para causar agrado a los ojos de la gente. No, hermano, nosotros tenemos que vivir para agradar el corazón de Dios. Y el corazón de Dios en ese entonces era que esta mujer fuera sana. Y Jesús, el Hijo de Dios, la sanó. El legalismo, tengamos cuidado, hace lo correcto muchas veces, pero lo hace sin amor. Y cuando tú haces algo sin amor, lo haces equivocadamente. Por eso habían caído ellos en el engaño del día sábado. El día sábado era el Dios que ellos habían creado alrededor de ellos mismos, y no era tal. Claro que hacer lo correcto sin amor es lo incorrecto. La Escritura puede ser mal interpretada, mal usada, puede ser torcida para poder hacer salir el mal de nuestro corazón y poder llegar a la vida de otros con ese mal. Tengamos cuidado porque hay alguien que sabe usar la Biblia también y la conoce mejor que tú. Ese alguien es Satanás. ¿Recuerdan cuando Jesús salió al desierto, guiado por el Espíritu? ¿Quién lo tentó? Fue Satanás. ¿Y saben ustedes qué utilizó Satanás para tentar a Jesús? Utilizó la palabra de Dios para tentar a Jesús. Imagínense, la habilidad, la astucia de nuestro enemigo. Y en esto habían caído los fariseos, los religiosos de esa época, habían caído en el engaño de Satanás. Por cierta manera externa utilizaban la palabra de Dios, se ceñían a la palabra de Dios, pero lo hacían en el espíritu incorrecto, con el fin incorrecto. Entonces, estos escribas y fariseos se agarraban equivocadamente de la Escritura para fines personales. El día de reposo no debía interrumpir y no debe interrumpir nunca lo que es la gracia, el amor y el servicio a otros. Nunca. La ley tuvo la intención de hacer eso. Todos los días hay problemas, todos los días hay necesidades. Y el cristiano está llamado a ser de bendición en todo momento. El cristiano debe ser reconocido por sus frutos también. Miren lo que dice San Mateo 7, del 15 al 20, si quiere ver su Biblia conmigo. Qué importante es que nuestra vida sea reconocida, nuestro seguir a Cristo, nuestra filiación al Señor, nuestra comunión con Él, sean vistas por las obras que nosotros hacemos, por el fruto de la mente de nuestro propio corazón. En San Mateo 7, del 15 al 20, Jesús se refiere en cierta manera a los falsos profetas, pero que hace alusión también a lo que son los escribas y los fariseos. Dice el versículo 15 en adelante, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Miren lo que está diciendo Jesús, vuelvo a repetir. ¿Guardaos de qué? De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de qué? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál era el fruto que estaban exhibiendo los fariseos? ¿Cuál era el fruto que había en el corazón de este hombre que se opuso a lo que Jesús estaba haciendo? Póngase a pensar. Jesús lo declara acá claramente, falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que en cierta manera tienen apariencia de piedad, pero con sus obras, con su conducta, con el espíritu que hacen las cosas, niegan todas estas cosas. ¿Qué común hay con lo que sucede hoy en día en la Iglesia de Jesucristo? La Iglesia de Jesucristo está compuesta de personas que debemos de vivir por fe y no por vista. La iglesia de Jesucristo está compuesta de personas que deben de vivir sometidas al señorío de Cristo, no a sus propias decisiones y lo que hay en su propio corazón. La iglesia de Cristo está compuesta de personas que deben de estar viendo la necesidad de personas alrededor de ellos mismos, pero no estamos tan enfocados en nuestra propia religión que hemos creado que no tenemos ojos para ver lo que está sucediendo alrededor nuestro. Jesús vio a esta mujer y la llamó. ¿Qué estamos haciendo cuando vemos una necesidad de una índole parecida en nuestras vidas? ¿Recuerdan al sacerdote y el escriba? El hombre estaba tirado a un lado del camino. Lo habían asaltado, lo habían golpeado, lo habían dejado ahí moribundo. Y pasa un sacerdote porque se iba a la iglesia, entre comillas. Y después pasa el asistente pastor y también lo ve y pasa de frente nomás porque iba a la iglesia a hacer las cosas de Dios. Las cosas de Dios no estaban en el templo en ese entonces. La cosa de Dios estaba tirada en el camino. Era un hombre que necesitaba ayuda. Y por ahí viene un samaritano, ¿no es cierto? Y lo levanta, lo pone en su cabalgadura y lo lleva al mesón y lo cuida. Y cuando se va le dice al mesonero, cualquier cosa que gastes extra, yo regreso y te lo pago a ti. Nos hemos olvidado de que ese es el llamado a la iglesia. No es el llamado al domingo, no es el llamado únicamente a la congregación, que es necesario, es importante que lo hagamos. Pero el fin de Dios es otro. Es que vayamos a nuestra comunidad y seamos ¿de qué? Seamos de bendición a ella. Y estando aquí metidos adentro de este lugar, podemos crecer, conocer a Dios, todo, pero no estamos haciendo ni una obra, no podemos. Tenemos que ir al lugar donde Dios nos tiene. Estar en el lugar correcto donde Dios quiere que estemos y a la hora correcta también estar dispuestos a hacer lo que Dios nos llame a hacer. ¿Cuándo lo hará? Él lo sabe. Yo tengo que estar vigilante, tengo que estar despierto, tengo que discernir cuál es la voluntad de Dios. El creyente vive por la voluntad de Dios, que emana ¿de dónde? De la palabra de Dios. Querido hermano, gracias al Señor que Él nos salvó. Gracias al Señor que en una época éramos ovejas descarriadas. En una época hacíamos nosotros con creces los antojos de nuestros ojos y de nuestro corazón. Pero ahora ya la situación cambió. Ahora estamos en Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en medio de la maldad, pero nosotros somos luz y bendición en medio de la maldad. No nos olvidemos de eso. Jesús, cuando entró en esta sinagoga, cuando se puso a enseñar, lo hizo con la mejor intención. Cuando se presentó esta mujer y la vio Jesús, Jesús pudo entender el dolor y el sufrimiento que había en esa persona. Y dijo, esto es más importante. Lo otro es bueno, pero puede esperar. Esa es la actitud que tú y yo debemos de tener ante las necesidades de otros para poder tener, para la gloria de Dios, un corazón sensible. Pero esto se forja. Esto no viene únicamente de una forma natural, por el Espíritu de Dios, sí, por supuesto que sí, pero esto se forja. ¿Y qué quiero decir con esto se forja? Que va a costarnos a nosotros adquirir esta costumbre. Va a costarnos a nosotros que dejemos lo nuestro para que hagamos lo que realmente se debe de hacer. Nos va a costar. Pero conforme lo hagamos haciendo, lo vamos haciendo y vamos practicando, se va haciendo más fácil la cosa, más fácil el asunto. Comenzamos a vivir ya de una manera distinta y hacemos esto la costumbre de nuestra vida. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En el versículo 18, Jesús habla acerca del reino de Dios. Y dice el versículo 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Fíjese, usted y yo somos miembros del reino de Dios en virtud a que somos buenos, no, en virtud a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, al Él morir por nosotros, al Él después de haber muerto por nosotros, nos ha llamado a su excelencia y a su gloria, nos ha salvado para que nosotros vivamos para la gloria de Él. Pero dice, ¿a qué ¿Es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, un grano muy pequeño, una semilla muy pequeña, que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y que dice, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Esto es lo que es el reino de Dios. Primeramente, esta parábola nos enseña algo, que el reino de Dios no solamente es una realidad, sino que el reino de Dios está en el control de las manos de Dios. Dice que es una semilla pequeña que cuando se sembró comenzó a crecer y a crecer. Y esta es la naturaleza del reino de Dios. Y nadie la puede impedir. Dice acá la palabra de Dios que las aves comenzaron a posarse en las ramas. Y las aves siempre son utilizadas en las Escrituras como una imagen del enemigo. El enemigo tratará de destruir el reino de Dios y el avance del reino de Dios, pero no podrá, querido hermano. Y tú y yo somos parte de este reino. Tú y yo somos parte de este ejército. Tú y yo estamos bajo el señorío de Cristo, bajo la dirección del Señor. O sea, ponte a pensar, querido hermano, que en las manos de Dios tú vas a ser un portento. Tú vas a hacer algo grande. Dios tiene algo especial que solamente tú vas a hacer y solamente tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque así lo ha designado el Señor. No rehuyas, no rehuyamos al plan y propósito que Dios tiene para nosotros como creyentes. Nuestro deber es estar velando, nuestro deber es estar alertas, nuestro deber es estar discerniendo las cosas que Dios quiere que hagamos, las situaciones que pueden llegar a nuestras vidas para nosotros convertirnos en bendición. Dice que creció y se hizo un árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. El enemigo siempre va a estar ahí. Pero ¿saben qué? El enemigo no puede destruir ese árbol porque ese árbol es sostenido por el Señor. El enemigo siempre lo vamos a tener de este lado de la vida. Gracias a Dios que en la eternidad no va a existir el enemigo, pero de este lado va a estar el enemigo. No va a ser la vida imposible. Nos va a criticar, nos va a perseguir, nos van a tratar de opacar, nos van a tildar hasta de mentirosos o cualquier otra cosa, como lo hicieron con Jesús. Pero el reino de Dios, compuesto de personas obedientes al Señor, dispuestos a hacer la voluntad de Dios, no pueden ser impedidos jamás. Porque tú y yo seguimos a alguien que es victorioso desde el principio y no conoce la derrota. Aunque la gente pensó que Jesús había sido derrotado en la cruz del Calvario, ya no tenemos la amenaza de Jesús, ya murió en la cruz. Fue la victoria más extraordinaria que el Señor compró para nosotros. A través de esa muerte y su resurrección posterior en 3 días, nos dio eterna salvación. Hermanos, hermanas, meditemos y pensemos en esto. Tú en las manos de Dios, recuerda, Dios te está llamando a hacer algo grande para Él, algo glorioso para Él. Eligió a su Hijo Jesús en esa pequeña sinagoga y créeme, tiene un lugar especial para ti, un tiempo especial para ti y algo glorioso que tú hagas para su gloria. Versículo 20 dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Por segunda vez lo dice. Y dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. O sea que, así como la levadura no puede ser impedida de llegar a la masa e inflarla hasta donde ya, ¿no es cierto? El reino de Dios tampoco puede ser impedido que crezca. Y lo que Jesús nos enseña en estos 2 pasajes es que tú y yo tengamos confianza. El enemigo va a estar ahí. El enemigo va a hacernos la lucha. El enemigo va a tratar de mermar el avance de la iglesia. El enemigo nos va a desanimar. Tú no puedes. El enemigo va a usar 1,000 cosas para que tú y yo no seamos útiles en las manos del Señor. Pero salgamos de esa creencia. Entendamos a quién nosotros estamos siguiendo. Veamos a través de este ejemplo que hemos visto que hay cosas grandes que Dios quiere que nosotros hagamos para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestra comunidad. Tú y yo somos embajadores del reino de Dios. Dejemos de ser embajadores del reino de la tiniebla. Ah, pero yo no soy embajador del reino de las tinieblas. Cuando nos comportamos en contra de las Escrituras, cuando no nos aferramos a lo que la Biblia dice, cuando no nos enfocamos en lo que Dios quiere para nuestras vidas y hacemos lo nuestro, estamos diciendo en qué reino estamos viviendo. Yo quiero llamarte a que vivas en el reino de Dios. Sí, en esta tierra podemos vivir en el reino de Dios. La iglesia es una representación de lo que es el reino de Dios, de lo que debe ser el reino de Dios. Si estamos en Cristo, vivamos para Cristo. La Biblia nos dice que a nosotros se nos ha dado la mente de Cristo. Haya pues en vosotros el sentir, la mente que hubo en Cristo Jesús, es el mandamiento que Dios tiene para nosotros. Dejemos lo nuestro y demos prioridad a lo que Dios tiene. Sí hay cosas que hacer, por supuesto que las entiendo, Dios las entiende también, y tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas. Pero cuando Dios nos llama específicamente a hacer algo, es hora de parar lo que estamos haciendo. Jesús paró de enseñar. Dijo, acá hay algo más importante que hacer. Es esta mujer. Y créeme, Dios te va a poner y nos está poniendo circunstancias y ocasiones para que tú y yo respondamos de acuerdo. Necesitamos un yunque y un martillo para forjar el hierro. Pero necesitamos la palabra y el Espíritu Santo para forjar un corazón sensible. Hermanos, el Evangelio, uno de los propósitos del Evangelio por el cual el Señor nos ha salvado es para darnos a nosotros un corazón sensible. Y de esto se trata este mensaje. ¿Cuánta sensibilidad hay en tu corazón por las personas alrededor tuyo? Y no estoy hablando que están incluidas las personas de la comunidad, compañeros de trabajo, mucha gente quizás que Dios ponga al frente de ti. Pero ¿qué de la gente que está alrededor tuyo todos los días? Que los ves levantarse, los ves acostarse, les das de comer y todo eso. ¿Cuál es la atención que les estás dando a ellos? ¿Saben qué? Tú no lo escuchas con tus oídos ni lo ves con tus ojos. Pero están gritando dentro de sus vidas la necesidad que ellos tienen de Jesucristo. Y muchas veces en vez de darles nosotros lo que ellos necesitan, que es Jesucristo, les estamos dando todo lo que el mundo quiere darles a ellos. Y se los compramos incluso. Y los aventamos ahí a la corriente de este mundo y después nos lamentamos por la gran pérdida que tenemos. En vez de criarlos para la gloria de Dios, los estamos alimentando para la gloria del diablo. Y no debería de ser así, hermanos. Jesús vio la necesidad de esta mujer. Ve las necesidades que tienes alrededor tuyo y súplelas, pero no con tu mente, no con tu sentir, sino con lo que Dios ponga en tu corazón, que está avalado por la eterna palabra de Dios, por la Biblia. No te engañes. No pienses que el enemigo está en Hawái o está de vacaciones en Cancún. Está aquí presente. Está aquí escuchándonos. Está aquí viendo, bueno, ya escucharon esto, ahora voy a atacarlos a estos de otra manera. Tenlo por seguro. Él está al acecho, dice la palabra de Dios. Y tu defensa, la fuente de bendición va a ser ¿cuál? Que tú vas a estar en el escrito está. Y esto lo vas a tomar como tuyo. Esto lo vas a tomar de una forma muy personal. Esto es para mí. Voy a reaccionar de acuerdo a lo que Dios quiere que yo haga. ¿Y sabes qué? Dios honra a los que le honran. Si tú honras la palabra, Dios te va a honrar a ti. Si buscas fortaleza y dirección en el Señor, Dios te la va a dar a ti. Si necesitas autoridad en tu hogar, Dios te la va a dar a ti, para que la ejerzas de una manera correcta, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a concluir y quiero que meditemos en nuestro corazón, queridos hermanos. ¿A quién nosotros estamos siendo sensibles de la manera que Jesús fue sensible? Hay más que hacer, hermanos, en nuestras vidas. Hay muchas cosas que tienen que ser confrontadas en nuestras vidas. Y quisiera que en estos momentos que hemos visto y hemos escuchado lo que sucedió en esta sinagoga hace 2000 años, pueda suceder una vez más en nuestras vidas hoy en día en este lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro y buscar la presencia del Señor de una manera especial. ¿Y por qué no? Quizás en un momento en que puedas confesar al Señor. Quizás en un momento en que puedas decirle, Señor, sí, realmente no he estado aprovechando la oportunidad que tú me has dado. No he hecho lo correcto que tu palabra me está llamando a hacer. Mi corazón ha estado en otro lado, pero no donde debería de estar, Señor, en tu presencia. Y Señor, te pido que limpies mi corazón, limpies mi vida con la preciosa sangre de Jesús y me hagas un instrumento de bendición. Un instrumento a través del cual Cristo pueda ser visto, exaltado y glorificado y creído en el mundo. Señor, una vez más, estoy pidiendo que dirijas mi vida, me ayudes a tomar las decisiones correctas, me ayudes a reaccionar, Señor, no con mi mente, sino con la mente de Cristo, no con mi corazón, sino con el corazón de Dios. Y puedas utilizarme para el bien y la bendición de otras personas, incluso las más cercanas e incluso las más lejanas. Quiero ser una fuente de bendición para la gloria de Cristo. Y te doy a ti, Señor, la alabanza que tú mereces, porque solamente tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.